Historias de la Independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años.
El periodo colonial de la Nueva Granada se caracterizó, entre otras cosas, por la esclavitud. Y cuando un esclavo decidía escapar de sus amos, tenía que dejar a su familia y a sus raíces atrás, lo cual no debió ser un dilema fácil de resolver para muchos. Vamos a hablar sobre este tema con el profesor Rafael Díaz de la Universidad Javeriana y también sobre otra de las facetas de la esclavitud y, si se quiere, de su idea filosóficamente contraria, la libertad. Profesor Díaz, ¿el ideal de libertad surgió de los esclavos mismos o tuvo otros orígenes?
La genealogía de la libertad, uno la puede hacer venir de Grecia o de la misma África, ¿sí? En Grecia, usualmente los que eran esclavizados eran básicamente los hombres, y entonces las mujeres, sus madres, sus esposas, en fin, fueron las que iniciaron este proceso de la construcción de una idea de libertad. La libertad surge cuando el primer ser humano fue esclavizado. Es algo muy sencillo como eso. En el caso de África, igualmente, las personas que fueron esclavizadas empezaron a desarrollar nociones, ideas, retóricas y estrategias para conseguir la libertad. Ahora, lo que sucede también es que nos encontramos como con intersticios, como acuerdos entre los dueños de esclavos y los esclavizados, en donde se obtenían o se concedían rangos de libertad sin que se afectara fundamentalmente la institución de la esclavitud. Ahora, el punto que aquí está también presente es que cuando la esclavitud como sistema asumía actitudes y disponía castigos severos a esclavos que se fugaban o a esclavos que no cumplían con sus deberes en el trabajo, etc., entonces los esclavos eran castigados con látigos, con azotes, eran amputados, eran encarcelados. Cuando esas situaciones, digamos, radicales se presentaban, también se podía presentar y desencadenar actitudes drásticas de conseguir la libertad por parte de los esclavizados. Entonces,
ese me parece un muy buen punto, porque usted acaba de decir la esclavitud como sistema. Quiere decir, hubo gente que estaba convencida de que eso era lo natural, eso era lo que había que hacer, tanto los esclavos como los esclavizadores, o no, en alguna época, digamos, como una especie de adormecimiento. Esto es lo que nos tocó vivir y ya.
A ver, ese es un tema clave aquí y tiene que ver con la modernidad y con la historia de Europa en África, con la historia del capitalismo y con la historia de la modernidad. Y esto es muy complejo porque efectivamente la institución de la esclavitud, para que se convirtiera en una institución, requirió efectivamente la producción de un discurso, de una representación sobre el otro. Yo te esclavizo. ¿Sí? Porque tú no eres una persona integral, no eres una persona cabal y totalmente humana como lo soy yo. Ahí hay un punto fundamental. Es decir, en el surgimiento de la institución de la esclavitud hay lo que podemos denominar como un quiebre ontológico, un quiebre de la ontología. Eso lo hicieron los musulmanes en África, posteriormente lo hicieron los europeos en África e incluso los mismos africanos con los mismos africanos. Entonces, esto significa, como está contenido en tu pregunta, que efectivamente la institución de la esclavitud rápidamente naturalizó una condición de esclavitud. Pero ante esa naturalización, el esclavizado también reacciona y comienza un proceso que una antropóloga colombiana, la profesora Nina de Friedman, que trabajó aquí en la Javeriana, en el Instituto de Genética, ha denominado un proceso de ontogénesis.
¿Y eso en plastilina qué quiere decir?
Eso quiere decir que el esclavizado, a quien se le ha quebrado su humanidad, él va a buscar de distintas maneras de recuperar su humanidad, de crearse otra vez a sí mismo en el escenario complejo y complicado de la esclavitud.
Claro, porque es que pensaba yo, frente a crueldad física, amputaciones, a muerte, a azotes, pues es relativamente lógico rebelarse. Es la fuerza del más débil, es la complicidad del que observa y dice esto no puede pasar. Pero si hay un buen trato, hay alimentación, hay vestido, así haya jornadas duras de trabajo, eso se puede volver una cosa casi como de pereza o no pereza, el que sí trabaja y el que no trabaja, y perpetuarse por mucho tiempo.
Sí, ese es un punto interesante porque entre muchas otras características, la esclavitud, por ejemplo, en las Américas, desde los Estados Unidos hasta Argentina, terminó por generar, incluso como estrategia de los esclavistas, terminó por generar una especie de clasificación, una especie de jerarquías al interior de la población esclavizada. Entonces, así como tenemos esclavos que se rebelan, tenemos esclavos dóciles, esclavos que, o esclavas, por ejemplo, que como estrategia para intentar mejorar su condición, tienen y procrean hijos con el amo, ¿sí? El esclavo que es el fiel leal del señor, del esclavista, ¿sí? Es, por ejemplo, justamente esto que sigue tan vigente y es esta reciente discusión entre el Tino Asprilla y Francia Márquez. Usted supo qué pasó allí y Francia Márquez le dijo, usted es esa figura del esclavo doméstico que defiende al amo. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy complejo porque así como tú tienes el esclavo del barracón, el esclavo que está sujeto a trabajar de sol a sol, tiene a un esclavo de élite que está en la casa, que es el doméstico y que tiene otro tipo de tratos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las rebeliones de los esclavos no van a ser necesariamente unánimes, sino que algunos esclavos van a defender a la esclavitud, paradójicamente, y otros la van a intentar destruir hasta donde eso es posible.
Claro. Ahora, también estamos acostumbrados a escuchar que había unos blancos que llegaban en unos barcos a África y cazaban a los negros y los montaban en los barcos con cadenas y se los traían para acá. Pero hace poco escuché a alguien y quedé estupefacto de que había personas de África que vendían a sus congéneres, hacían un negocio con esto, no había necesidad de cazarlos. ¿Eso es verdad?
Lo que aquí ha sucedido en los últimos 20 años quizás, en la investigación, en la historiografía sobre África, y es uno de los aspectos que yo enseño en mi curso de Historia de África en la carrera de Historia de la Universidad Javeriana, es que así duela reconocerlo, pero hubo gobernantes y élites africanas que participaron de manera regular o irregular, participaron activamente en el comercio de los esclavos. Es algo así como la mamá vendiendo a sus hijos. Por una serie de factores que es muy complejo explicar aquí y nos tomaría mucho tiempo. Pero efectivamente hubo africanos que, cuando yo digo africanos, me estoy refiriendo explícitamente a gobernantes y a élites africanos, ¿sí? Entonces, aquí se dio, como en el caso de los portugueses, la conformación de unos grupos, de unas razas, ¿sí? Que eran portugueses y africanos, o portugueses y angolanos mestizos, que capturaban esclavos. Pero en otros casos, como entre los Ashanti y los Mandinga en el oeste africano, el enfrentamiento entre reinos africanos implicó que se diese esta captura de africanos para ser esclavizados y para ser comercializados con los europeos. Aquí hay un elemento, si se quiere, crítico y dramático, y es que algunos reinos africanos, necesitados de reafirmar su poder territorial en una región y en un espacio determinado, necesitaban pólvora, munición y armas de fuego. Y ese fue quizás, no el único, pero quizás fue la mercancía más importante que le ofrecían los europeos a estos gobernantes africanos para ser pagados, digamos, con seres humanos. Y entonces los seres humanos se convirtieron en mercancías. Pero también hay que decir que, así como hubo élites y gobernantes africanos que ayudaron a capturar y a vender a sus congéneres, también hubo otros africanos que asumieron la decisión de huir de las zonas de captura. Entonces hay un proceso que se llama de interiorización de la esclavitud, en donde en África, paradójicamente, y fue un efecto, si se quiere, positivo, si se puede llamar así, de la esclavización en África, y es que se incrementó de manera impresionante la colonización de nuevas tierras entre los siglos XVI, XVII y XVIII.
Como una medida defensiva,
sí,
se
claro,
iban a
se
territorios
iban,
nuevos.
Se iban. Entonces hay unas diásporas internas en África de grupos, de comunidades, de familias que se abandonaban las zonas de captura. Y también hubo, no muchos, pero sí hubo algunos casos de gobernantes africanos, y en este caso de una mujer, que se enfrentó y formó una guerra de guerrillas contra los portugueses. Es la reina Nzinga, la reina de Matamba, en la zona de Angola. Ella, después de unas negociaciones fracasadas con los portugueses, decide armar una guerra de guerrillas y enfrentarse a los negreros, tanto angolanos como portugueses, que capturaban a los africanos.
Profesor Rafael Díaz, es que esta conversación comenzó, digamos, con un concepto, llamémoslo que filosófico, humano, sobre libertad o esclavitud. Pero vamos desembocando en lo que en realidad era un tema económico, ¿no? Yo vendo a unos seres humanos porque eso me da un negocio, eso me produce unas ganancias. Y yo compro unos seres humanos porque necesito explotar algo y no tengo a quién más acudir. ¿Es así?
Sí. Es decir, en esa lógica que tú bien has descrito y planteado, se requiere señalar acá algo que en la epistemología de las ciencias sociales y particularmente de la modernidad se evita. Muchos colegas evitan hablar de esto o lo ignoran consciente o inconscientemente. La modernidad judio-cristiana, la modernidad occidental, a partir del siglo XV, si se quiere, o a partir del siglo XVI, empezó a ser construida de manera definitiva vendiendo seres humanos. Es decir, estamos hablando de una modernidad esclavista, ¿sí? Y como lo señalaba antes, esa modernidad esclavista que hereda elementos retóricos, discursivos y representacionales tanto de los musulmanes como de la Edad Media, va a configurar un discurso que significó la desontologización, la deshumanización de la humanidad de los africanos.
Ok, o sea, pero a donde yo quisiera llegar, si es posible, porque aquí el historiador es usted, es si esto tenía una base económica o un fondo económico para que existiera, ¿también se acabó por razones económicas o solamente por razones filosóficas y humanistas?
¿Se acabó que la esclavitud?
La esclavitud.
Bueno, ese es un punto ahí difícil de uno decir si la esclavitud se acabó o no. Pero bueno, eso lo podemos ver ahora más tarde. Pero efectivamente aquí hay una racionalidad económica. En la modernidad hay una sumisión, ¿sí?, del poder político, en fin, al poder económico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Rápidamente hay que decir que hay una despoblación impresionante en las Américas entre el siglo XV y XVI y comienzos del XVII, y se acudió al reemplazo de la pérdida de varios millones de indígenas por trabajadores africanos esclavizados. Entonces, allí existe la racionalidad económica extra, en donde no hay ni salarios ni no hay nada de eso. Son razones extraeconómicas, como lo dijo Marx, que aseguran, y esto es fundamental aquí, aseguran una alta rentabilidad, ¿sí? Un historiador colombiano, el profesor Jorge Palacios Preciado, que ya murió, que fue un director importante del Archivo General de la Nación, hizo su tesis doctoral sobre el comercio de negros en Cartagena de Indias, y él mostró que la rentabilidad vendiendo seres humanos para los negreros y para los empresarios europeos podría haber llegado al 700%. Entonces, efectivamente, muchas riquezas, el trabajo, la base laboral de las plantaciones, de las haciendas que descansaba en los esclavos, digamos que justificaba el uso intensivo de la mano de obra esclava. Ahora, que este sistema fue entrando en crisis por distintas razones, lo podríamos charlar más adelante.
Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la independencia. Todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
Profesor Rafael Díaz de la Universidad Javeriana, cuando un esclavo decidía escapar de sus amos, tenía que dejar atrás a su familia, a sus amigos, a sus raíces, lo cual no debió ser un dilema fácil de resolver para muchos.
Sí, claro, sí, sí, esa es una situación consciente, inconsciente, unas decisiones, unas discursividades, o sea, los esclavistas en diálogo con los esclavos, con los esclavizados. La consecución de la libertad era muy, muy compleja. Yo desde hace algunos años hablé y se me vino más o menos el mundo encima de una libertad en la esclavitud. O sea, hay rangos de libertad de los esclavizados siendo esclavos. Ellos, por ejemplo, se fugaban en las noches para irse a fandangos y a rumbas y a bundes y volvían. Una fluctuación de la noche a la mañana entre la esclavitud y la libertad, algo bien interesante. Pero por otro lado, en las investigaciones que yo he hecho sobre esto, es que habían muchos esclavistas que literalmente sobrevivían, es decir, su garantía de sobrevivencia era la de sus esclavos, entonces eran esclavos de sus esclavos.
¿Cómo es eso?
Cuando uno lee los testamentos, y los puede leer uno desde la Nueva España, o sea, desde México, pasando por Centroamérica, por la Nueva Granada, Perú, Quito, etcétera, la Capitanía General de Venezuela, en el mismo Brasil. Y están las cartas de libertad, las cartas de, en portugués, las cartas de alforría. Entonces, todos estos documentos, testamentos y cartas de libertad evidencian que viudas, españoles venidos a menos, que tenían un esclavo, que tenían dos esclavos, en fin, le otorgaban la libertad a sus esclavos reconociendo que si no hubiera sido por ellos, su existencia había sido muy corta o habrían muerto antes de lo posible. Entonces, allí hay una fórmula muy interesante que se aprecia en los documentos de alforría en Brasil, que es algo así como dueños de esclavos que viven de los jornales de sus esclavos. Entonces, es también una especie de un sistema parasitario. Y esto, claro, es muy complicado.
No, eso es increíble. Yo estoy pero asombrado con esa historia.
Sí, porque aquí el problema con esto es que ha sido muy acartonado. Es decir, este es libre y este es esclavo. Y el libre es pues los que obtienen su libertad o viven bajo la libertad o nacen bajo la libertad, los blancos, los mestizos, los que han obtenido su libertad, llamados libertos o libres de todos los colores, y los esclavos. Entonces, unos son libres y punto, y los otros son esclavos y punto. Yo no veo así las cosas. Ahí hay unas imbricaciones muy complejas.
Profesor Rafael Díaz, ¿cómo era aquel detalle de la legislación en ese periodo de transición en el que los hijos de esclavos ya no iban a ser esclavos? ¿Cómo fue ese momento de la historia?
Bueno, eso nos coloca en perspectiva un aspecto muy complicado a propósito de este bicentenario de la independencia, 1810-1819. Y estamos hablando de los años 1820-1821, Congreso de Cúcuta, y la emisión de una serie de disposiciones que más o menos la podemos denominar como la libertad de vientres. Eso disponía que a partir de cierta fecha, cuando nacieran, los futuros hijos de las esclavas obtendrían su libertad y que entonces entraban en una situación de aprendizaje durante 10 o cuando tuvieran 12 años, 15 años, 18 años y obtenían aparentemente la plenitud de la libertad. Ese era un proceso muy ambiguo, demasiado ambiguo, porque realmente no se garantizaba finalmente la libertad de los esclavos. Entonces, aquí hay que, antes de que se me quede en el tintero, hay que decir que frente a tu pregunta, se configura en el Bicentenario, o digamos en el momento de la independencia, 1810, 1819, 1821, una ambigüedad que yo la he denominado, y también se me vino el mundo encima, la he denominado la República Esclavista. Bolívar tuvo esclavos, ¿sí? Bolívar tuvo que buscar, ni más ni menos, ahora vamos a hablar de eso, la ayuda de los líderes de la Revolución Haitiana, ¿sí? Como Petión, en fin. Pero realmente estas nacientes repúblicas nacieron sobre la ambigüedad porque se independizaban, pero mantenían la esclavitud. En Colombia, desde 1810, es el primer grito de independencia y realmente la abolición de la esclavitud va a ser solo hasta el 21 de mayo de 1851. Entonces, fíjese cómo este hecho jurídico preciso de la libertad de vientres nos configura esto que yo llamo la ambivalencia. Ahora, aquí hay otro tema muy complicado y que por eso yo hablo de la república esclavista, y es la ideología de los esclavistas del Cauca, y particularmente Sergio Arboleda, que es el que lleva el nombre de esta universidad, que todos sabemos. Sergio Arboleda, en mi criterio, fue uno de los más importantes ideólogos esclavistas en el siglo XIX. ¿Y cuál era su argumento central? Para tocar un tema que ya habíamos tocado en otro tema sobre esto de la naturalización discursiva o retórica de la esclavitud. Y es que Sergio Arboleda sencillamente decía: los esclavos son seres incapaces de vivir en libertad. Ellos tienen que mantenerse, como se decía desde el periodo colonial, mantenerse en policía y bajo el orden estricto, bajo la mirada, bajo el control disciplinario de sus amos. De lo contrario, esto es el caos, decía Sergio Arboleda.
Ahora, en ese periodo 1810-1819, que había que pelear batallas, ¿los esclavos qué papel jugaron? ¿Qué se sabe sobre eso?
Bueno, ahí hay 12 elementos que son importantes señalarlos. Primero, los esclavizados no tuvieron que esperar el florero de Llorente, no tuvieron que esperar la batalla del 25 de junio de 1819 en el Pantano de Vargas o la del 7 de agosto de 1819 en Puente Boyacá. Los esclavos, en lo que tiene que ver con la historia de la Nueva Granada, lo que fue el periodo colonial de Colombia, desde el año de 1533 empezaron a rebelarse. Una alianza de cimarrones, de negros cimarrones con indios bonda, que atacaron dos o tres veces Santa Marta y la incendiaron. Claro, Santa Marta era una aldea, pues, no era una ciudad. Pero es decir, lo que quiero señalar es que la búsqueda de la libertad, ¿sí?, no está marcada por la independencia contra España.
Recordémosle a la gente qué quiere decir cimarrón.
Ah, ya. Cimarrón es el nombre que se le empezó a dar desde la España medieval y que pasó a las Américas, del ganado que se pierde, que huye, o no que huye. El ganado que sale corriendo y se es perdido, entonces hay que buscarlo. Ese es el ganado cimarrón. Eso tiene que ver con un nombre que se le da también a un tipo de viento. Entonces, el negro llamado cimarrón es el negro que de manera individual o colectiva huye de su amo, huye de la hacienda, de la mina, de la plantación, de la casa, y a él se le llamaba negro cimarrón. El cimarrón o los cimarrones, hombres y mujeres, que se organizan y que logran establecer un sitio para vivir, ¿sí?, con empalizadas y con una serie de cosas, ya es el negro apalencado, porque ha formado palenque. Ha formado un núcleo donde va a vivir en condiciones difíciles.
Y si uno está buscando palenques, busque alrededores de Popayán, alrededores de Cartagena, ¿cierto? Porque
sí,
eran
sí.
Ciudades importantes.
Hay varias zonas y hay varios momentos. Digamos que en la historia de los cimarrones en Colombia, un primer momento se da en el Caribe colombiano, con el palenque de Bonda, luego con los palenques de la Sierra de María, ¿sí?, los palenques en la zona de la depresión Momposina, y en este primer momento quizás el palenque, no sé si es el más conocido porque es el más estudiado, es el palenque de San Basilio y sus líderes Bencos Biojó y Domingo Criollo. Pero hacia abajo, en la zona de lo que hoy denominamos como el nordeste antioqueño, o sea, Cáceres, Remedios, Tigre, Guamocó, y de alguna manera lo sigue siendo una zona minera, allí se desarrollaron también muchos palenques. Tenemos también palenques importantes en la zona del Patía, ¿sí?, en la zona del Cauca y de Nariño. Ahora, lo que sucede también, y lo investigué para varios textos, lo que sucede también es que hay manifestaciones de fuga de los esclavos que son muy particulares y no llevan necesariamente a la constitución de un palenque. Por ejemplo, esclavos que se rebelan en una hacienda por algunos días y logran algunos acuerdos, en fin. Esclavos que se fugan de manera individual, que van y vuelven, etc. Entonces, no sé, hay distintas manifestaciones de estas formas de libertad.
¿Hubo palenques en el Chocó, por ejemplo?
Sí, 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 hubo palenques en el Chocó también. Hubo esclavos que se fugaban, ¿sí? Aunque tienen una condición muy particular por el tema biogeográfico en el Chocó. Lo que sucede con el Chocó, con las zonas de Cartagena y otras áreas, es que existía una especie de fugas, una especie de libertad cíclica y, si se quiere, de libertad provisional en los bosques, en las ciénagas, en las serranías. Es decir, allí se da lo que yo he denominado una cartografía política de la resistencia de los esclavos, individual o colectivamente, incluso una madre mulo que se fuga con su hijo, ¿sí? Y pueda que sea capturada o no. Ahora, aquí hay un fenómeno interesante en la zona de la depresión momposina, lo que hoy es Magangué, Mompox, toda esa zona, y son los arrochelados. Eso es, hay que mencionarlos. Viene de una palabra de un pueblo costero en Francia, que es La Rochelle, en donde hubo una sublevación, en fin, hubo un problema allí de una manifestación de campesinos, yo no sé muy bien, pero esa palabra pasó a la América Española y se empezaron a designar a comunidades que se formaban de indígenas, mestizos, negros libertos y algunos esclavos fugados que formaban sitios y empezaron a ser denominados como arrochelados. Para uno entender muchas de los aspectos de la cultura del Caribe colombiano, hay que hablar de los arrochelados.
Pero solamente existieron en ciertas zonas de Colombia, solamente allí
en esa zona momposina. En la depresión momposina, básicamente, sí.
Bueno, ¿y por qué se llegó a la libertad legal de los esclavos? Habría que decir eso porque yo veo que usted dice, no, la esclavitud no se acaba del todo, pero digamos, sí, legalmente hoy nadie puede comprar a un ser humano a registrarlo y decir, yo soy el dueño de esta persona.
Claro, claro. Eso se llegó dentro de lo que yo he denominado de esta ambivalencia y esta ambigüedad en las primeras décadas de la evolución de la República, digamos, colombiana en el siglo XIX, se logró a través de varios factores. Primero, en el fondo, un reconocimiento, por ejemplo, en el Pacífico, un reconocimiento de que los esclavos y los libres, ¿sí?, ya tenían rangos de libertad muy importantes, pero sobre todo tenían ya un proceso de hábitat y de poblamiento de las tierras. Eso es muy importante, ¿sí? La élite caleña y la élite de Popayán reconocieron eso, aunque se negaban de todas maneras a otorgar la libertad. Aquí hay un conflicto entre conservadores esclavistas del Cauca, por ejemplo, con los liberales decimonónicos de la zona andina. Pero fue un payanés, el general José María Melo, quien es el que como presidente va a generar las condiciones, los arreglos, los acuerdos para decretar la abolición de la esclavitud. Es decir, la abolición de la esclavitud se da en el escenario de un conflicto y de unas tensiones entre proyectos de carácter liberal y proyectos de carácter conservador. Los liberales, a muchos de ellos, algunos de ellos esclavistas también, pero con la idea de que el sistema tenía que cambiar por un sistema más libre, de mano de obra libre, etc. Y los otros, los conservadores esclavistas del sur, sobre todo, defendían la institución porque lo contrario representaría el caos económico para la institución como tal.
Profesor Rafael Díaz, de la Universidad Javeriana de Bogotá, muchas gracias por sus aportes a Historias de la Independencia, que recoge miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre los indígenas en la encrucijada. Los esperamos.
Historias de la Independencia es una serie radial producida por Javeriana Estéreo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Idea original del Departamento de Historia, con la producción de María Gabriela Novoa y la ingeniería de sonido Laura del Soldaza y bajo la dirección de Germán Mejía Pavoni y José Vicente Arismendi.